Entonces ahí a nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, está por ahí este señor Marcos Filardi.
Así es, Julio, muy buenas tardes para todos ustedes, ¿cómo andan?
¿Qué haces, Marquito? ¿Cómo andás?
Bien, por suerte, muy bien.
Bueno, ¿y dónde andás hoy?
Acabo de llegar a Andalgalá, provincia de Catamarca, después de una semana intensa de muchas cosas en Santiago del Estero y bueno, y en San Fernando del Valle de Catamarca. Empezó la semana en Bandera, provincia de Santiago del Estero, para quienes no conocen, capital provincial de la soja. Y ahí particularmente lo que me llevó es que hay una niña fallecida como consecuencia de las fumigaciones que integra una demanda colectiva que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires contra varias empresas proveedoras de agrotóxicos, entre ellas, bueno, Monsanto, Bayer y demás. Y en ese contexto, bueno, fui a recorrer un poco la zona y algo que me llamó particularmente la atención, que quería compartirlo con ustedes, tuve acceso a la planta potabilizadora de agua ahí de Bandera, reitero, la capital provincial de la soja, y resulta que el agua de la que se abastece todo el pueblo viene de un canal que se llama el Canal de Dios. Ese Canal de Dios atraviesa todos los campos de soja, absolutamente contaminado. Y esa agua, así como viene del canal, se almacena en una represa y de esa represa, a aplicarle cloro y filtrarla, se bombea a los hogares de Bandera. Y una parte de esa agua, el mismo municipio lo que hace es someterla a un tratamiento de ósmosis inversa y de exposición a rayos ultravioletas, la envasa y la vende, que es la verdadera agua potable, entre comillas. Es decir, fue interesante ver cómo, digamos, muchas veces el agua que circula embotellada, que circula como agua mineral, como agua que se vende en los mercados, encuentran su origen en fuentes de agua directamente contaminada. Y como sabemos, el tratamiento de la ósmosis inversa y el tratamiento UV no elimina para nada los agrotóxicos pudieran estar en el agua.
Seguro.
Así que eso era una primera cosita que les quería comentar, porque muchas veces cuando hablamos del drama de los agrotóxicos, pensamos, por supuesto, en los afectados directos, pensamos en la cadena alimentaria, y más de una vez nos olvidamos del agua, ¿no?, que integra todas nuestras mesas. En segundo lugar, les quería contar que después de ahí me fui para Quinilí, bueno, tras pasar por los juríes ahí en Santiago del Estero, epicentro de la lucha por la tierra en la provincia, donde vio nacer el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y me fui luego para Quimilí, donde el MOCAS en su central de Quimilí organiza, por un lado, un encuentro de salud muy interesante, que tuvo varios ejes, uno de los cuales fue precisamente agrotóxicos, es decir, campesinos de toda la provincia reunidos discutiendo una problemática específica, que es cómo a diario se ven afectados por el uso de los agrotóxicos. Y en el marco de ese encuentro tuve la satisfacción de encontrarme con un niño que había estado bajo mi tutela, colombiano. Para quienes no saben, yo antes de dedicarme a estos temas había sido tutor público de los niños refugiados. Ajá. Y me dio mucha alegría, mucha satisfacción, mucho orgullo encontrarlo ahí, como parte del equipo de cosensores, que para quienes no saben son los que están haciendo los sensores, digamos, para detectar glifosato en fuentes de agua. Ajá. Así que me dio mucha alegría y bueno, me quedé un día más para el inicio de la Escuela de Agroecología, que el MOCASE ofrece hace años también para campesinos de toda la provincia, que continúa toda la semana y bueno, yo me quedé el primer día. Y de ahí finalmente, bueno, ya vine para Catamarca y un poco donde estoy ahora en Andalgalá. Ustedes no sé si recuerdan que Andalgalá es de esos pueblos en lucha que han logrado cosas fruto de esa lucha popular, colectiva, organizada, y en este caso ha sido frenar un proyecto megaminero importante, el proyecto Agua Rica, a través de, digamos, mucha movilización, de muchas marchas, de mucha organización, que desembocaron en que hace muy poco tiempo el municipio, de manera unánime, decidir a través de una ordenanza rechazar el proyecto megaminera y rechazar en general toda la megaminería metalífera que utilice químicos para separar los metales en todo el municipio. Esto generó una reacción, lamentablemente, en el gobierno provincial a través de un proyecto de ley que se llama Proyecto de Coherencia Minera, fíjense el nombre.
Coherencia Minera.
Coherencia minera. El proyecto de coherencia minera apunta a no distribuir las regalías de la minería a aquellos municipios que aprueben ordenanzas que prohíban la megaminería. Entonces, de alguna manera es una especie de extorsión normativa para que no haya otros municipios como Andalgalá que tengan la dignidad de evitar la instalación de emprendimientos megamineros en sus jurisdicciones.
Eso la provincia, haciendo, la provincia lo...
Claro, la provincia en algún punto contraataca a través de esta ley de coherencia minera, que en realidad, digamos, la ley de coherencia minera provincial que está intentando aprobar la legislatura de la provincia tiene que ver con un acuerdo del COFEMI, del Consejo Federal Minero, que va en el mismo sentido. Es decir, las provincias vinculadas al COFEMI adoptaron este criterio a través del cual, digamos, no se va a participar de las regalías mineras a aquellos municipios que osen enfrentar en sus jurisdicciones a la minería. Así que bueno, pero básicamente lo que quería era acercarme un poco acá a conocer la lucha. La relación por la cual vemos estos temas es porque sabemos que los proyectos megamineros impactan fuertemente en otras actividades productivas vinculadas a la alimentación y particularmente también en el agua que consumen todos los habitantes. Este proyecto particularmente de Agua Rica se logra frenar porque el propio estudio de impacto ambiental que después la Corte Suprema invalidó demostraba o daba a entender que efectivamente el emprendimiento iba a generar las fuentes de agua de las cuales se abastece el pueblo de Andalgalá.
Claro, qué bárbaro, che. Bueno.
Che, básicamente sí. Lo alentador de esto es que es un ejemplo más de estos que venimos hablando en esta corresponsalía sí. De soberanía alimentaria, que cuando hay un pueblo organizado, informado, que se moviliza, las cosas suceden y las cosas pasan. En este sentido, digamos, Andalgalá es uno de tantos ejemplos como Famatina en La Rioja, al que voy a ir después, como Esquel, como Loncopué, como Puerto Piraí, del que ya hablamos en el programa de radio. Uh-huh. Es decir, donde hay una resistencia popular organizada, colectiva, coherente, consecuente, se logran cosas.
Seguro, seguro. Pero vos fíjate cómo medio que te corren por otro lado, ¿no? Porque esto que comentás vos de la ley de coherencia minera, o sea, el pueblo se organiza, logra detener el proyecto minero, pero le sacan una ley, ¿no? Que los perjudica.
Sí, que los pretende asfixiar financieramente.
Claro. Una especie de bloqueo.
Exactamente. Y lo otro es que, digamos, la provincia ya está definiendo que su modelo de desarrollo apunta a la minería, o sea, se define a sí misma como una provincia minera, claro. Lo cual implica silenciar, opacar toda otra serie de actividades productivas vinculadas particularmente a la producción de alimentos. Y lo otro interesante que evidencia esto es que aun cuando la provincia diga, bueno, le corto las regalías al municipio de Andalgalá, el intendente el otro día, hablando con los diputados acá en San Fernando, decía, al final, ¿de qué estamos hablando? 38 millones de pesos. De regalías, 28 millones de pesos, o sea, absolutamente nada.
Nada.
O sea, tampoco es que conmueve ningún presupuesto municipal, ni mucho menos. Entonces, lo cual, lo que dejó en evidencia todo esto es lo poco que efectivamente le llega a los municipios, a las localidades en las cuales están instalados los propios proyectos megamineros, ¿no?
Seguro, seguro. Mira vos, ¿eh? O sea, porque al final por dos mangos, pero bueno. Che, Marcos, vos que anduviste, yo anduve por Quimilí hace unos años. ¿Te llevaron los del Mocasa a conocer la quesería que hay ahí de queso de cabra?
No, lamentablemente . No. Estos son los datos que lamento escuchar cuando ya me fui del lugar. No sabía.
¿No te dijeron nada?
No, y prácticamente estuve esos 2-3 días ahí en la central del Mocasa, ¿no? Tanto en el encuentro de salud como luego en el encuentro de agroecología.
Está bien, bueno.
Así que bueno, pero otra vez será.
Sí, más vale. Che, Marquitos, y viste que la otra vez medio que no teníamos buena señal, se cortó. ¿Querés contar un poquitito en 2 minutos qué te había quedado pendiente del viernes pasado? Si te acordás.
No, la verdad es que no me acuerdo. ¿Qué era?
Es que vos te llevás una vida tan intensa, estás todos los días de acá para allá que... Y ya tampoco me acuerdo, escúchame, yo soy un hombre grande ya, ¿viste? No, quería, pues si te había quedado algo pendiente, porque te acordás que al final no pudimos hablar, pero bueno.
No. No, básicamente la comunicación anterior que habíamos sacado al aire a un compañero de la Casa Campesina de Santiago del Estero, sí, también integrante del MOCAFE. Básicamente él les estaba contando el proyecto de la UNICAM, de la Universidad Campesina, que arrancó, y al mismo tiempo lo que no logró salir al aire es el conflicto de Bajo Hondo, que es un conflicto que está activo ahora. Para quienes no conocen, Bajo Hondo está muy cerca de Quimilí, y hay un conflicto con el dueño de la empresa Manaos, básicamente ha recurrido a la violencia, desalojando de manera violenta y prendiendo fuego a un campamento de integrantes del MOCAFE. Así que básicamente lo que queríamos en esa oportunidad era que un integrante del MOCAFE contara un poco más los pormenores del conflicto que está ahora en este momento, ¿no?
Sí, que continúa, sí. Che, Marcos, bueno, contanos un poquitito qué se viene, dónde supuestamente vos calculás que vas a andar el viernes que viene, qué pensás hacer esta semana.
El viernes que viene calculo que seguiré en Catamarca. De hecho, ahora el 2 de noviembre va a haber un debate sobre este proyecto de ley de coherencia minera que me gustaría poder asistir. Así que después de Andalgalá, bueno, acá voy a estar reunido un poco con la asamblea de Andalgalá, que se llama el Algarrobo ahora. Y después, bueno, me voy para Belén, para Tino Gasta, para visitar algunas cositas por ahí. Así que probablemente esté entre San Fernando o Belén o Tino Gasta.
Bueno, bien. O sea, igualmente ya después Juancito se comunicará con vos. Y vamos,
cómo no, como siempre.
Como siempre, el viernes que viene, entonces volvemos a hablar. Che, cuando andes por acá tenemos que ir a beber algo por ahí y charlar tranquilos, ¿eh? ¿Cuándo vas a andar por acá, por Buenos Aires?
Si todo sale bien, ya el 24 de diciembre estoy pegando la vuelta, después de Catamarca sigo para San Juan, para La Rioja, después Córdoba, sur de Santa Fe, y ya regreso a Buenos Aires.
Bien, bueno, entonces antes de fin de año todos los integrantes, acá lo digo oficialmente, los integrantes de Alimento y Vida, nos vamos a juntar a beber unas cervezas y ahí vas a estar vos también.
Cómo no, con mucho gusto.
Bueno, Marco, como siempre, para mí también un placer hablar con vos y te mando un abrazo grande.
Y a seguir comunicando noticias que alientan la vida.
Muy bien, así lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Marcos, un abrazo grande.
Un abrazo fraterno a ustedes.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Bueno, era Marcos Filardi, el doctor, porque por si no lo saben, Marcos Filardi es abogado especializado en el tema de derecho a la alimentación y es nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Siempre nos habla de distintos lugares de la Argentina, tratando de armar lo que dio en llamar el mapa de la soberanía alimentaria.